Hoy en el informativo Valle de las Uvas les hablamos de memoria histórica. Les vamos a hablar del campo de concentración de Albatera y de la investigación que está realizando un arqueólogo e historiador de ASPE, Felipe Mejías, para concretar la ubicación de este campo de concentración franquista en Albatera. Felipe, muy buenas tardes, bienvenido a Radio ASPE.
Hola, buenas tardes, Manolo, ¿qué tal?
El tema del campo de concentración de Albatera es una cuestión que ya aquí en Radio ASPE hemos ido comentando en semanas anteriores, porque hace unos días se presentaba un libro en el Museo Histórico de ASPE, una novela sobre este campo de concentración. Pero ahora no vamos a hablar de ficción, no vamos a hablar de novela, sino de investigación histórica y arqueológica, porque estás llevando a cabo un trabajo de ubicación de este campo de concentración de Albatera con descubrimientos muy interesantes, Felipe.
Sí, bueno, así es. Esto forma parte de un proyecto de investigación que se está desarrollando desde la Cátedra Interuniversitaria de Memoria Democrática de la Comunidad Valenciana. Es un organismo que se creó el año pasado, un convenio entre las tres universidades de la Comunidad Valenciana, la Jaume I de Castellón, la de Valencia y la de Alicante, junto con la Consellería de Justicia. Entonces se están impulsando diferentes estudios multidisciplinares. Son equipos en los que estamos trabajando historiadores, arqueólogos, juristas, en fin. Y se trata un poco de recuperar la memoria democrática, que es el término que se está imponiendo ahora por encima de la memoria histórica, porque es más amplio y engloba, parece que está mejor definido el concepto del trabajo que hacemos. Y estamos intentando pues recuperar toda la información, toda la documentación relacionada, te hablo del caso concreto nuestro de la Universidad de Alicante. En este caso, este año, de la información relacionada con documentación de la guerra civil y de la posguerra, por ejemplo, ¿no? Se están digitalizando archivos y localizando fotografías y tal. Y yo, mi cometido, porque soy arqueólogo, aparte de historiador, las dos cosas, mi cometido desde el año pasado, y este año sigo trabajando en eso, es localizar la ubicación de las fosas comunes que hay en la provincia de Alicante. La mayor parte de las fosas, por no decir todas, están en cementerios. Se sabe más o menos en qué ubicaciones se encuentran, aunque se ha perdido a veces en algunos lugares se ha perdido la memoria exacta del lugar. Y se sabe en algunas ocasiones también, o en un buen número de ellos, qué personas hay en esas fosas, pero no sabemos quiénes son, si se abrieran, ¿no? Están enterradas de una forma, pues, se podría decir que indigna. Entonces, dentro de ese trabajo, de ese proyecto de investigación, de documentación de esas fosas, pues me planteé el tema del asunto del campo de concentración de Albatera, que se sabía aproximadamente que dónde estaba, en San Isidro, por cierto. No está en Albatera, estuvo en su momento, pero San Isidro se segregó del término municipal de Albatera y ahora es un municipio independiente. Pues dentro de ese término estuvo este campo, ¿no? Y siempre se ha hablado de que, bueno, es algo que es muy conocido, no descubro nada con esto, el número de presos que hubo allí cuando acabó la guerra, o sea, cerca de 14, 16, 18 mil, las cifras oscilan, ¿no? Y se habla, los testimonios de los supervivientes hablan en todo momento de que hubo una gran mortandad, ¿no? Por enfermedades, en fin, por una serie de cuestiones que luego, si queréis, las puedo desarrollar más, y por fusilamientos. Claro, ¿dónde estaban esos cuerpos? Pues nunca se ha planteado, al menos de una forma científica, al menos, ¿no? Ha habido estudios históricos que sí que han llegado a determinar que, por ejemplo, hay 8 muertos registrados en el registro civil de Albatera, que están enterrados allí, procedentes del campo, por fusilamiento, pero claro, los testimonios hablan de muchos más muertos, ¿no? ¿Dónde estaban esos muertos? Bueno, pues ese fue un poco el punto de partida de la investigación.
El campo de concentración de Albatera tiene una historia que se está conociendo, que ya se conocía desde un punto de vista, pero ahora se está ampliando desde un punto de vista histórico, científico. En principio es un campo de trabajo durante la guerra civil del bando republicano, que pasa a convertirse en un campo de concentración, como comentabas, con miles de personas en el mismo. Tu trabajo es el objetivo es ubicar el campo de concentración, ubicar los espacios, y entre esos trabajos de ubicación creo que también has hallado el lugar donde se encuentran las fosas comunes.
Eso es. En principio había que determinar la ubicación del campo, porque ya te digo que se conocía por referencias indirectas y bueno, la gente de San Isidro, bueno, y historiadores que se han aproximado a la cuestión ya desde los años 90, esto ya lo estudió Miguel Ors y Glicerio Sánchez Recio, y en el año 93 ya se publicaron los planos del campo, el proyecto, mejor dicho, de campo, porque luego he podido documentar que no se construye tal y como estaba planificado, se construye de otra forma, ¿no? Bueno, pues esto ya se tocó en su momento desde un punto de vista histórico, pero nadie hasta ahora se había preocupado, bueno, nadie se había ocupado en este tema de localizar con precisión la estructura del campo y qué superficie exacta ocupaba sobre el terreno, pues esto es muy importante para empezar a trabajar a nivel arqueológico, ¿no? Y aquí hay una circunstancia curiosa, y es que trabajando con fotografía aérea, el primer vuelo americano, que es un trabajo que hace el ejército americano para el gobierno español en los años 40, en el año 45, 46, fotografían desde el aire toda España, ¿no? Y entonces, en el vuelo americano, en las pasadas que hacen sobre el término municipal de San Isidro, pues se ve perfectamente la estructura del campo de concentración desde el aire. El campo, tengo que decir, que se arrasa totalmente cuando acaba la guerra, se destruye, pero los escombros debieron permanecer sobre el in situ, sobre el terreno, durante unos años. Entonces, justo en ese intervalo de tiempo, da la casualidad de que el vuelo americano este registra esas imágenes, y gracias a eso he podido determinar con una precisión de pocos metros, porque hay unas referencias espaciales que nos permiten afinar hasta ese extremo, la ubicación exacta del campo. De hecho, superponiendo el plano del año 37, que es el plano que se hace para el campo republicano, superponiéndolo sobre la fotografía, encaja perfectamente. Escalándolo, haciendo la escala, encaja. Con lo cual se ha podido determinar la ubicación exacta del campo. El campo, como bien has dicho, es en principio un campo de trabajo republicano, es una instalación penitenciaria, es una cárcel. Se abre en octubre del 37 y está funcionando hasta el 1 de abril del 39. La situación en la que están los presos durante ese año y medio de gobierno republicano, evidentemente, lo he dicho en otros sitios, no es un hotel de 5 estrellas, pero era una cárcel y el trato era correcto, incluso más que correcto. También hay que decir que el campo de Albatera es un poco era la niña de los ojos de la República, era una instalación que pretendían hacerla modélica. Y bueno, hay muchos testimonios de presos que están allí y que cuando acaba la guerra lo cuentan, tienen 40 años para contarlo, ¿no? Y están publicados y ellos hablan en todo momento de cómo se vive la situación en el campo de Albatera. Y no tiene absolutamente nada que ver con lo que empieza a pasar allí a partir del 1 de abril, cuando acaba la guerra civil, absolutamente nada que ver. Aquello se transforma en un campo de concentración puro y duro. Allí meten a 14, 16, 18 mil personas y los dejan allí, incluso a la intemperie la mayor parte de ellos, porque no caben en los barracones, hacinados como animales, y bueno, pues ahí empieza la situación de hambre, de sed, de penuria, de torturas, de fusilamientos, que habría que estimar cuántos, pero parece ser que la mayor parte de los muertos, todos los indicios apuntan a que la mayor parte de los muertos lo son por enfermedad y por abandono, o sea, por abandono literal, porque no se les da medicación, allí hay muchos médicos trabajando, que también lo cuentan los que sobreviven después, y se diagnostican una serie de enfermedades infecciosas graves que no pueden tratar de ningún modo, ¿no? Entonces, bueno, era como dejarlos morirse. Claro, esos cuerpos, los testimonios dicen que se los llevan a una enfermería o a un simulacro de enfermería, que era una especie de pabellón, una tienda con una camilla, y que ya nunca más vuelven. Entonces, ¿dónde estaban esos cuerpos? Te vuelvo a decir, pues bueno, pues de alguna forma, y gracias a los testimonios de los propietarios de esas tierras, porque evidentemente no hay documentos que digan dónde se podían enterrar esos, sería algo extraordinario, aunque en algunos casos sí que aparecen, no me refiero a Albatera, pero en el caso de Albatera no hay ningún documento de ese periodo que indique dónde están los muertos. O sea, hay un intento de ocultación, claro, evidentemente. Pero vamos, los testimonios de los propietarios de esas tierras, yo te estaba interesado en hablar con ellos porque ellos eran los que me podían decir dónde habían salido huesos, ¿no? Porque allí siempre se ha comentado, pero no se había determinado con precisión. Y entonces hay una serie de testimonios que sí que me indican dónde aparece un cráneo con cuero cabelludo y pelo, por ejemplo, el sitio exacto además, donde aparece un brazo esqueletizado ya, pero con los huesos en conexión anatómica, o sea que no estaba todavía rodado, donde aparece un fémur en diferentes puntos, ¿no? Entonces he ido georreferenciando esos lugares, pero no dejan de ser apariciones superficiales, ¿no? Entonces los arqueólogos siempre queremos tener una evidencia un poco más, porque eso puede proceder de un aporte externo, nunca se sabe, ¿no? Puede estar rodado y venir de otro sitio, aunque evidentemente no parecía que hubieran rodado demasiado. Hasta que encuentro el testimonio de una persona que me pidió mantener el anonimato en todo momento, pero bueno, este hombre trabaja en los años 70 en esa zona, y el IRIDA promovió la excavación de unas zanjas en todo el término de San Isidro para evacuar el agua salobre que hay en el nivel freático. En esa zona está a 1,5 metros nada más, o sea, excavas y a 1 metro y pico ya, antes de 2 metros te sale agua salada. Entonces, el IRIDA bonificó esos terrenos zanjando todos los bancales, todos los bancales zanjaron y se metieron unos tubos de PVC con perforaciones para evacuar el agua. Durante esos trabajos, uno de los operarios, que es el que me lo dijo y me llevó al sitio donde se produjo ese hallazgo, pues me dijo que empezaron a salir cuerpos. Además, estaban en posición primaria, o sea, no estaban removidos, no procedían de otro sitio, sino que estaban sin alterar. Él me decía que tenían como lechadas de cemento por encima y por debajo. Esto lo he consultado con otros especialistas de la Universidad de Alicante y me dicen que, bueno, la hipótesis la planteo yo y ellos no me dicen que no lo sea, me dicen que puede ser calviva, ¿no? placas viva, cuando está enterrada durante un tiempo, pues absorbe las sales del terreno que tiene alrededor, la materia orgánica, incluso los lixiviados de los cuerpos. Es un poco desagradable, pero es así, entonces se oscurece. Y este hombre me decía que los cuerpos aparecieron no solo en una zanja, sino en varias zanjas. Y en esa zona las zanjas están separadas a intervalos de 10 o 12 metros. Él me dijo que al menos en 3 zanjas aparecieron los cuerpos. O sea que nos vamos pues a una fosa que puede tener 50, 60 metros de longitud. O a varias fosas pequeñas. Tampoco eso habrá que determinarlo más adelante cuando en el estudio arqueológico se complete y se haga una prospección pues con georradar o con lo que sea, ¿no?
Era lo que te quería plantear. Hasta ahora has conseguido realizar esa ubicación de las distintas partes del campo de concentración, de estas fosas comunes. ¿El siguiente paso sería la excavación?
Bueno, la excavación siempre es el... Bueno, siempre, a ver, sería el último paso. Primero hay que trabajarlo a otros niveles. El estudio histórico hay que seguir, hay que completarlo. Ten en cuenta que la fosa que yo he podido documentar coincide, además, respeta el perímetro del campo. O sea, no lo invade, con lo cual me ratifica lo correcto de la investigación. O sea, no está dentro del campo, habría sido algo difícil de explicar, una fosa común dentro de un campo. Está justo en el borde del campo, pero en la parte externa, ¿no? Pero bueno, primero ahora que, ya te digo, terminar el estudio histórico, hacer un trabajo de campo, continuarlo, y estoy en ello, viendo a ver si hay más propietarios, porque el campo de concentración tenía 700 metros de longitud, o sea, ocupa una extensión bastante, bastante interesante, y las fosas aparecen en el acceso. O sea, el campo tiene un perímetro de 2,5 kilómetros, si le das la vuelta. Y quisiera, pues, seguir intentando, y estoy en ello, ya te digo, hablar con los propietarios de tierras a ver si me comunican algún hallazgo de huesos más, ¿no? Para ver si existen más fosas. Habrá que hacer la prospección esta que te comento, incluso una prospección superficial intensiva, porque también me hablan los propietarios de que aparecen casquillos, algunos percutidos, o sea, balas disparadas, ¿no? Y luego el último paso, pues también hay que proteger esa zona, ¿no? Consellería tendrá que recogerlo como un bien de interés cultural o, bueno, como un elemento inventariado dentro del inventario de bienes culturales de la Dirección General de Patrimonio. Y a partir de ahí, pues habrá que ver qué se hace. Pero evidentemente hay que acabar, el proceso tendrá que acabar con la exhumación de los cuerpos, claro. Hay que evaluar exactamente, eso también lo digo, el ámbito de la fosa y en qué situación se encuentra, ¿eh? Porque esa zona, aunque se ha trabajado a nivel agrícola y han sido trabajos superficiales, hay que decir que en los años 50 el Instituto Nacional de Colonización roturó toda esa zona. Por eso desapareció el campo, o sea, se terminó de... Y se metería maquinaria pesada, ¿eh? Por eso salen huesos revueltos, o han salido huesos revueltos durante todos estos años, porque posiblemente se afectó la fosa o las fosas y esos huesos salieron a la superficie. Entonces habrá que ver en qué situación se encuentran esas fosas. Pero bueno, el testimonio de este hombre de los años 70, él bajó a casi 2 metros de profundidad y me dice que los cuerpos salen intactos. O sea que si en los años 70 salían esos cuerpos así, pues es fácil deducir que debe haber más cuerpos en los intervalos entre zanja y zanja, ¿no?
¿De cuántos cuerpos podríamos estar hablando?
Pues ni idea, no lo sé, no me atrevo a dar una cifra. Me lo han preguntado en otros medios y en este sentido hay que ser bastante precavidos, ¿eh? Hasta que no se abra no se van a saber. A ver, los testimonios de los prisioneros y los indicios apuntan a que puede haber bastantes, pero yo no te sabría dar una cifra, no lo sé. Los testimonios hablan de que todos los días, al toque de Diana, hay 2 o 3 que no se levantan, casi todos los días, y el campo estuvo 6 meses así, ¿no? 6 meses abierto. Entonces, si haces el cálculo, vos puedes sacar una proyección, no lo sé. Varias decenas, yo creo, ¿eh? Pero que estén allí o que estén en otra fosa o que los trabajos que se han hecho allí durante todos estos años los hayan trasladado de forma involuntaria a otro sitio. Por ejemplo, los escombros del campo, cuando aquello se reparcela en los años 50, se llevaron a una parcela que hay junto a la estación de Trel de Albatera Catral, que ahora hay una industria ahí encima, se llama Cicop, es una cooperativa, una empresa de estructuras metálicas. Y hablando con el gerente me decía que hace pocos años hicieron una obra en un foso de una grúa puente que tienen allí, y al abrir le salieron los escombros del campo. Entonces es posible que en esa parcela haya restos humanos. Vamos, yo casi diría que hay parte de esos restos allí. Pero hasta que no se abra no se va a saber, ¿eh? En este sentido hay que ser muy cautos.
Todas estas novedades las expusiste el pasado fin de semana en las undécimas jornadas sobre el campo de concentración de Albatera, con el título Las fosas y los desaparecidos del franquismo. ¿Cómo se recibió esta ponencia por tu parte sobre el campo de concentración de Albatera y sus fosas comunes?
Pues ha tenido una acogida, yo estoy apabullado, la verdad no me esperaba. Sabía que es un tema que tiene tirón, ¿no? Porque más en la situación ahora en la que estamos a nivel nacional con todo este tema de Franco y esto, ¿no? esperaba que hubiera audiencia, pero es que fue, por momentos me estoy sintiendo desbordado todos estos días porque los medios se han volcado con esta noticia, ha salido en prensa, en fin, en varios periódicos, van a seguir haciendo entrevistas y van a hacer reportajes y todo esto, ¿no? Bueno, pero esto es lo de menos. Lo que importa es que tuvo bastante repercusión ese día, la gente incluso salió emocionada. Yo mismo me emocioné, algo que no nos podemos permitir cuando hacemos este tipo de cosas, pero al final terminé incluso emocionándome porque, bueno, leí un pequeño poema y vi que estaba tan implicado en el asunto que no pude evitar que se me quebrara la voz, ¿no? Y la gente salió bastante contenta, entre comillas, por ver que todas estas cosas pues se hacen públicas, ¿no? Porque ha habido tantos años de desconocimiento con todo esto que, o sea, que satisfecho por ese lado, ¿no? La verdad es que estuvo muy bien y sí que, bueno, ahí, que es lo que yo quiero realmente, hay un artículo lo he terminado hace 2 o 3 meses y que se va a publicar de forma inminente, que es donde se cuenta de una forma científica y con pelos y señales todo el proceso de la investigación, ¿no? Porque también es verdad que los medios de alguna forma, y bueno, no lo digo por vosotros, ¿no?, pero en general pues tienden a tergiversar o a malinterpretar ciertas cosas, ¿no? Y nosotros en ese sentido los historiadores arqueólogos queremos ser un poco precisos. Entonces se suelen exagerar las cifras de muertos o ponen entrecomillados de cosas que uno no dice realmente, ¿no? Pero al final ellos los interpretan. Pero bueno, lo importante también es que se divulgue todo esto, ¿eh? Que la gente lo sepa, y en ese sentido los medios hacéis un papel imprescindible, ¿no?
Pues esperaremos también a la publicación de ese artículo de investigación, esa publicación especializada, esa publicación científica, para conocer más sobre el campo de concentración de Albatera y sus fosas comunes. Un trabajo del arqueólogo e historiador aspense Felipe Mejías. Felipe, muchas gracias. Hasta la próxima.
A vosotros, gracias, Manolo. Hasta luego.